Aburrido 201, un aburrido que se graba a las 9:20 de la mañana en Caracas, Venezuela. Estamos en el estudio finalmente de vuelta. El último aburrido se grabó en el aeropuerto de Miami, el aeropuerto que está dentro, el hotel que está dentro del aeropuerto de Miami, del cual, por cierto, bajé a buscar café, yo les conté esto, fue insólito, y me encontré con Daniel, Estefanía, Chucho, que iban camino a España, la gente del cuartico, y quienes fueran en un momento dado mis compañeros de trabajo en reporte semanal. Y es tan asombroso la cantidad de gente que uno se, la cantidad de gente cercana que uno se encuentra fuera del país, que hay momentos en que es triste, pero la alegría de verlos es tan grande, la presencia, y además que eso genera rápidamente nuevas conexiones, nuevas ideas. Salió un 99%, que es un podcast al cual acudí luego de hacer la función de Miami, es decir, a la 1 de la mañana empezamos a grabar ese podcast. Yo al otro día salía para la ciudad de Houston, donde me encontré con mis hermanas, y eso está disponible, y me pareció que quedó bastante decente. Tenía un miedo por ese podcast, porque claro, uno está cansado y uno puede decir locuras, pero creo que valía la pena acceder al público de Ira y de todos esos muchachos que están siguiendo ese podcast, porque nunca que está de más pues ampliar los horizontes de quien los puede escuchar. Pero dejemos hablar gamelote y vámonos ya con el menú. ¿Qué pasa cuando las niñas y niños bonitos de salón tienen que ver clases a distancia y ya su look no juega? Pues ya entraron los resultados de una investigación y no me lo van a creer, algo insólito, pero a las niñas no les va tan bien. Lo único que le voy a reconocer a Elon Musk hasta ahora es su capacidad de meterse en las noticias todas las semanas. Es un genio en eso de lograr que nos preguntemos, ¿será que este genio es imbécil? López Obrador propone su reforma al sistema electoral y la gente marcha para impedir que la reforma marche. La pelota está ahora en la cancha del Partido Revolucionario Institucional, que además siempre me ha parecido increíble que haya un nombre Partido Revolucionario Institucional, el partido del chocolate, del helado caliente. ¿Realmente es noticia que se caiga otra empresa de criptomonedas? Bueno, cuando se trata de millardos y de los fondos de pensiones que allí estaban, sí. Yo sé que las noticias de cripto pareciera que no tienen nada que ver contigo, pero tienen que ver, prepárate para esta. Después de los resultados en Estados Unidos, Trump juega a su juego favorito. ¿Quién tiene la culpa menos yo? Italia se lanza la de Francia, dice que va a recibir un agente. Francia dice que no dijo nada de eso, pero que igual va a recibirlos. Y España se pregunta, oye, ¿será que yo puedo hacer lo mismo y decir que Francia va a recibir un agente que yo no quiero recibir? Porque volvemos a jugar con migrantes en política y esta vez no estamos en Texas. Y mientras el metaverso se llena de desempleados de Meta, el verdadero metaverso puede estar en manos de unos locos que inventaron un juego que no está en ningún lado y en todos lados a la vez. Un solo tweet de identidad falsa se zampó el 4% de las acciones de una farmacéutica. Y déjame decirte una cosa, cuando se trata de farmacéutica, me cuesta tanto tenerle lástima a algunas. Lula tiene que devolverse, de su luna de miel con los inversionistas porque no ha dicho quién es el padre de su hijo. La censura china desbloquea un nuevo nivel. Evitan que se publique una novela desde la computadora de la escritora. Sigan escribiendo en la nube, sobre todo en la nube china. Y justo lo que necesitaba un mundo cada vez más extremo, el retorno de Netanyahu al poder y de la mano de la extrema derecha. Biden y Xi se reúnen por más de 3 horas en Bali mientras estamos hablando y grabando esto. Acaba de terminar una reunión de más de 3 horas y la gran pregunta es, ¿cuál de los dos fue primero al baño? Bueno, mentira. Biden al fin y al cabo tiene pañal. Y en el extra, si eres blanco, solo habla de blanco. Si eres gay, solo habla de gay. Si eres mujer, solamente puedes hablar de mujeres. Si eres hombre, no puedes hablar de nada. Ustedes me entienden. ¿Cuántas cosas no estamos viendo porque no le gustan a una tribu en particular? Vamos a hablar de un documental llamado Rehab Jihad. Y ahora con un nuevo título de Unredacted y lo que dice sobre lo que cada uno de nosotros puede saber. Esto es...
Aburrido.
Muy bien, debo comenzar recordando que estoy en... No, ya la gira se acabó. Estoy en este momento preparándome para las funciones del 27 de noviembre en Caracas, en el BOD, sábado 3 de diciembre en Ciudad Bolívar. Creo que 24 de noviembre voy a estar en Turmero, una vez más, y el 16 de diciembre en Margarita. Pilas con esto, me veo la obligación pues de compartir con ustedes estos resultados, oye a mí, estas fechas, porque A veces uno no es suficientemente enfático en cuándo son las fechas, entonces empieza la gente a escribir, pero cuando vienes a Margarita, pero en Caracas no te has presentado, etcétera, etcétera. Y esa es la idea en este caso. Y me acabo de dar cuenta, por cierto, chico, tengo que hacer un resizing aquí en el, fíjate tú lo que pasa aquí. Esto más en vivo no puede ser. Esto es lo que pasa cuando uno no revisa por completo. Tengo configurado el Twitch en este momento a como lo tenía cuando no tenía doble pantalla. Y entonces, tengo aquí un pequeño drama porque me acabo de dar cuenta que no, y no me acuerdo de cuál es la función, que no lo seteé para doble pantalla. Es que quiere decir eso, que simple y llanamente no me está cabiendo. Aquí está, no, tampoco es esto. Están gozando un pullero, un poco de gente viéndome que sabe usar OBS y está diciendo, coño, Briseño, no es esa. No es esa, no le deja esa, esa no es, esa es la otra. Bueno, voy a tener que trabajar así, porque la acabo de... No, acabo de cometer un error terrible. Acabo de cometer un error terrible y esto lo voy a tener hasta que editar, porque esto sí ya la cagué. Bueno, vamos a tener que editar esto. Odio editar, y ustedes están viendo esto por Twitch en vivo, y es que no tengo la ventana completa, entonces cuando les lea las noticias, no va a tener sentido. Me cago en la madre. Era alt. Era este, ya lo acomodé, muchachos, ya lo acomodé. Bueno, debe ser entretenido para la gente en Twitch ver cómo me meto aquí en problemas tratando de que la cosa tenga sentido. Muy bien. Primero que nada, tenemos que arrancar agradeciendo a toda la gente que se ha unido a este Patreon en los últimos tiempos. Y tengo a Manuel González, a Jesús Hedler. ¿Será Jesús Jiménez Hedler? Por favor, aclárame si eres Julio Coco. Que te estás espiando mi podcast. Yo no voy a meterme en tu podcast de manera recíproca, Julio Coco. Tengo tu WhatsApp, recibo tus actualizaciones por WhatsApp, que por cierto, por lo menos a nivel de crónica de lo que está pasando, siempre son útiles. Frederick, DST, Maga Salazar, Julio López, Oscar, Nelson Bocanegra, Nelson lo había nombrado, Sara Pellalver, Gerardo Vitales, Jorge Muñoz, Manuel Razi, María Gabriela Silva y Luis Chopite, que se han unido al Patreon, algunos de ellos inclusive con suscripciones altas, gente que quiere ver videos, que quiere ver todo, y ustedes saben, los que están aquí, que por Patreon usted recibe este aburrido absolutamente completo, pero y todo el contenido completo, pero además recibe el video completo de lo que está pasando. Y vamos a arrancar con lo que llamaríamos un clickbait. Este clickbait tiene que ver con un tema que siempre está en boga y es el tema de la influencia de la belleza en el éxito. Y no es cualquier cosa, es de sitepost.org que nos llega. Y es de un investigador que aprovechó la pandemia y lo acaba de publicar en el Journal Economic Letters para hacer una investigación que girara alrededor del asunto de qué tanta influencia tiene tu look, tu belleza en tu éxito académico. Hay muchísimas investigaciones que hablan de la apariencia física y el impacto en el éxito en general. Supuestamente la gente atractiva tiene más éxito, más dinero y más satisfacción en la vida que la gente menos atractiva. Sin embargo, los académicos tienen distintas explicaciones para este fenómeno. Yo creo que aquí obviamente juega lo de lo políticamente correcto. Nadie quiere oír. Nada que diga que la vida es injusta, que lo importante no es lo de adentro. Y por supuesto aquí no se trata de un determinismo, no se trata de decir única y exclusivamente la gente que es atractiva va a tener éxito. Pero es evidente que hay una reacción positiva ante lo que llamaríamos no cánones atractivos culturales globales, que es muy difícil porque en algunos lugares se ve mejor, se gusta más cierto tipo de cuerpo que en otro, etcétera, sino lo que en un momento dado los estetas, es decir, los investigadores de la estética, la filosofía de la belleza y de las formas, han hallado como puntos en común: la armonía, el equilibrio, la proporción, son elementos que, tanto desde el punto de vista antropológico como desde el punto de vista estético, coinciden. ¿Qué quiero decir con esto? Uno de los grandes experimentos alrededor de esto es niños, bebés de menos de 3 meses. Les son colocados rostros que son considerados armónicos, proporcionales, y luego les son colocados otros rostros menos armónicos y menos proporcionales, y se pueden ver sus reacciones positivas ante los armónicos. Entonces se trata de que el niño es un materialista que solo le importa la belleza externa. Es más complicado que eso. La belleza, sí, hay elementos de la belleza que para muchos tienen que ver con canones culturales, que si el color de piel, que si el tipo de cabello, pero la belleza, cuando vamos a buscar cuáles son las variables comunes a lo largo de las distintas culturas, nos vamos a encontrar con proporción, equilibrio, armonía. Y eso, por supuesto, tiene un efecto antropológico porque uno está programado para buscar no mutaciones, para buscar lo más equilibrado, porque el hecho de que alguien tenga una prominencia, es decir, una anomalía, da a entender una genética que puede estar comprometida. Eso es para lo que estamos programados. ¿Quiere decir que si yo soy de nariz grande, entonces el mundo me discrimina? ¿Cómo puedo ser yo? Bueno, sí quiere decir que si esa persona que me ve se guiara única y exclusivamente por la parte de su disco duro que ya vino con la búsqueda de la armonía, porque la armonía quiere decir salud genética, sí, puede decir, oye, mira, bien todo, pero esa nariz grande, tengo miedo de que mis hijos la tengan más grande o que eso sea un indicador de otras anomalías genéticas. ¿Qué produce las mayores armonías en antropología? La mezcla de distintas razas. Es decir, de entes que en la piscina genética están lejos los unos del otro porque hay una correlación entre cierta salud y ciertos rasgos estéticos. Es decir, ciertos rasgos formales. Hay cierta correlación que todavía se mantiene. Es decir, las personas con cierta armonía facial, etcétera, van a tener supuestamente menos problemas de salud porque esa armonía indica que es más probable, no me empiecen a, no, que Briseño está dando toda una vaina nazi sobre la belleza y bueno, lo que le faltó fue decir ario. No, no ha hecho nada, quédense quieto. Antes de que salten a Hitler, que es muy temprano en el podcast, ¿ok? De esto llevamos, no sé, 20 minutos y en realidad en vivo llevamos 10. Sino que hay más probabilidades de que esa persona sea el producto de dos entes genéticamente distantes, lo cual disminuye la posibilidad de enfermedades. Dicho esto, el por qué les cuesta llegar a un punto de acuerdo, porque tener que admitir que nuestra sociedad tiene una, o que las sociedades tienen una inclinación hacia la belleza, es algo que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque entras en el tema, bueno, lo que estamos diciendo, medio nazi, del racismo, de la armonía, de quién sabe qué. Estoy aquí peleando con el micrófono porque tiene un puntico blanco. Cuando lo voltea, aparece otro puntico blanco y me desespero. Eso es que oyen ahí. Esto es ASMR, Briseño. ¿Les gustaría que le leyera un cuento del Marqués de Sade? Mira, lo que entonces ocurre es que Adrián Mejic emprendió una investigación aprovechando que había un punto de comparación interesante. ¿Cómo rinde la gente en clases presenciales y cómo rinde la gente, esa misma gente, en clases a distancia, donde el factor del atractivo visual presencial no es tan fuerte? Este es un estudiante de la Universidad de Lund y dice, en la investigación de economía, mucha atención se le da a la discriminación basada en género o en raza. Y estas son unas razones importantes, por supuesto. Ha habido no ha habido mucha investigación basada en la discriminación por belleza en el mundo educacional. La otra razón por la cual en el mundo académico nadie quiere meterse con, no quieres meterte con este tema de la belleza, es que ya definir la belleza es una variable complicadísima. Así que este paper que yo estoy escribiendo ha llenado una brecha que hay aquí. La discriminación en la pandemia basada en apariencia fue mucho más difícil, ya que el docente no podía ver las caras de los estudiantes. Mientras que la discriminación por género es posible online, mientras que tú tengas los nombres de los estudiantes. ¿Qué concluyó? ¿Qué hizo MEGIC? Bueno, condujo un experimento para buscar entender este fenómeno. Investigaba el efecto del atractivo de un estudiante de la universidad durante la instrucción, tanto remota como personal. Este diseño le permitió, el diseño de este experimento, le permitió al autor aislar el efecto de la apariencia, ya que la relación o la interacción de estudiante-profesor es mucho más baja durante la instrucción remota comparada con la instrucción en persona. Así que cualquier ventaja de atractivo que tuviera una persona durante, ventaja de atractivo que se tuviera durante las clases remotas, probablemente estuviera dada por una de las razones que se dan para que la gente que es atractiva le vaya mejor, que es lo que se llama Productivity Enhancing Effect, a saber, la persona que se sabe atractiva. Esta es una de las explicaciones que se da. Hay dos explicaciones para que a la gente atractiva le vaya mejor académicamente. Uno, son discriminados positivamente por sus instructores. Dos, esas personas, al tener una buena apariencia, o lo que socialmente se entiende como una buena apariencia, y saberlo, tienen más confianza en sí mismos. Y eso va a generar un efecto en su rendimiento. Esas son las dos explicaciones. ¿Por qué a la gente bella le va bien? ¿Es porque discriminan? Es una posibilidad. Pero la otra es, la gente que es bella no está pensando en soy fea, o estoy siendo discriminado, o están dándole mejores notas al otro porque es más bonito que yo. Está pensando, yo soy bello. Yo soy bella. Yo me siento bien conmigo misma, ergo tengo más confianza a la hora de responder, estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Los resultados de esta investigación mostraron que el cambio a la instrucción en línea eliminó la premisa, la premium, sí, pero eso tiene un nombre, la ventaja de la belleza, pero solo para estudiantes mujeres. Y esto sobre todo en los cursos no cuantitativos. Los cursos cuantitativos, por mucho que tú seas bello, 2 más 2 son 4. Los cursos no cuantitativos, ciencias sociales, filosofía, literatura, son cursos donde hay mucho de la opinión o del punto de vista del docente que puede entrar en juego. Entonces es muy importante que se hiciera esto en los cursos no cuantitativos para ver la diferencia inclusive allí. En los cursos no cuantitativos, repito, literatura, ciencias sociales, etcétera, las estudiantes mujeres atractivas vieron que sus grados, sus notas bajaron cuando fueron a instrucción remota, a educación a distancia. Repito, para cursos no cuantitativos, las muchachas bonitas del salón vieron que sus notas bajaron cuando pasaron a escuela en casa, mientras que los estudiantes atractivos hombres continuaron con una ventaja. Esa se veía todavía sus notas en un buen lugar. De acuerdo al estudio de este autor, estos resultados sugieren que la discriminación es la mejor explicación, por lo pronto, para el hecho de que a muchachas bonitas les vaya bien en clases. Sobre todo a las que cuando pasaron a educación remota no les estaba yendo tan bien. Pero en el caso de los estudiantes, caballeros, guapos, que continuaban teniendo buenas notas con su atractivo, inclusive cuando ya la interacción con el profesor era baja, al parecer la belleza que tienen lo que hace es darles una mayor confianza. Es, al parecer, muy difícil para los investigadores responder por qué la gente discrimina basada en apariencia. La verdad es que es difícil, no. Las explicaciones están allí, pero es políticamente complejo. Dice, probablemente es porque cuando vemos una persona atractiva, le asignamos algunas características que puede que no tengan como inteligencia. Sin embargo, se requiere más investigación para establecer precisamente por qué esto ocurre. Recordemos que hay un plano en el que esto ocurre de una manera muy interesante, que es con la gente alta. Hay muchos ya estudios que nos muestran que la gente alta da una sensación de liderazgo simple y llanamente por ser el alto. Y tienen mayores probabilidades de llegar a CEOs, llegar a ser jefes o estar al frente de grandes empresas simple y llanamente por ser altos. Los rasgos característicos son nuestra primera ventana a los otros. Y esto, por supuesto, está muy interesante porque va a abrir más campos de investigación y ya alguien se está dando a la tarea de seguir investigando esto y darle una aprovechar la pandemia, por ejemplo, y el cambio de remoto para otros tipos de investigaciones, inclusive, para ver quién fue promovido dentro de una empresa, no por la interacción social que tenía, sino por los resultados que daba. Porque estuvimos en una empresa a distancia, un trabajo a distancia, donde los resultados son probablemente una mejor medida de tu rendimiento que cualquier otra cosa, ya que no tienes esa interacción día a día donde puedes caer bien, donde puedes dar a entender que tú eres el que está al frente de algo o el que logró algo que no necesariamente tú lograste. Entonces me parece que hay un campo de investigación enorme, pero me parece interesante que en realidad estemos tardando tanto en esto. Porque, como les dije, ya antropológicamente se sabe que nosotros buscamos ciertos rasgos. Sobre todo en el caso masculino. Los hombres buscan ciertos rasgos. Obviamente la cultura luego hace que tú dejes de lado mucho del simio que tienes dentro de ti. Y el amor, la compatibilidad de caracteres, la disposición a emprender un proyecto juntos, etcétera, hace que dejes de lado lo que tu yo cavernícola hubiera considerado prioritario en un momento determinado y le des prioridad a otras cosas. Por supuesto. No estoy diciendo que seamos trucutú, pero les recuerdo que nuestro cerebro no ha cambiado, la última vez que lo busqué, en 300.000 años. Entonces, ahí quedan unos loops de la vieja programación bien fuertes. Ahí quedan unos loops, unos bugs de las últimas programaciones que teníamos allí, o de las primeras programaciones, si se quieren, que no se eliminan tan fácilmente. Tenemos todavía un cerebro reptiliano, respondemos a hormonas y aquí hay un campo de investigación hermosísimo que pueda comparar las ventajas de ciertas interacciones en persona con las ventajas o con la forma en que eso cambia, en que esa persona cambia en productividad, en cómo es percibida, inclusive en su ética, en sus relaciones, en su visión del mundo, en su marco moral, en las cosas en las que cree. Pre-pandemia, pandemia, post-pandemia. Es decir, ¿qué efecto tiene la distancia y la separación, la distancia social en una cantidad de variables importantísimas que juegan en nuestras relaciones personales? ¿Qué fuente tomaste para ese punto? Lo del cerebro, ¿lo tienes a mano? Tal Lueces, lo revisé hace, estoy contestando a alguien en Twitch, lo revisé hace como un mes porque estoy escribiendo una rutinita para el nuevo show. Y la que había encontrado es de 300.000 años. Pero vamos a hacer Wikipedia en vivo, Wikipedia en vivo. Nada nos gusta más que lo terriblemente improvisada que puede ser la web. How much has the brain... Estoy haciendo todo esto en vivo, muchachos. Changed in time, over time. Y nos dice, humans are known for... En 7 millones de años nos hemos triplicado en tamaño. Compartíamos un ancestro común con los chimpancés. Our race evolving. Mira, aquí está. El tamaño del cerebro humano... Eh, y el tamaño del cerebro humano ha estado evolucionando. De hecho, el New York Times dice que nuestro cerebro sigue evolucionando porque se acaban de descubrir dos genes. Bueno, se acaban, no. Esta noticia es de cuándo, del 2005. En este siglo se descubrieron dos genes que siguen evolucionando y cambiando nuestro tamaño. Yo había escuchado, a ver, hace 37.000 años surgió un nuevo alelo en nuestros genes, con la microcefalina, y al parecer pudo haber aparecido hace 60.000 años o hace 14.000, pero ese alelo hace que nuestro cerebro esté evolucionando. Ahora, ¿cuánto ha cambiado? Lo que yo había recibido era que eran 300.000, pero podemos buscarlo. El hecho es que inclusive es un cerebro que en todo caso no ha cambiado demasiado desde que estamos en las cavernas. Y recuerdo haber buscado eso con calma, así que lo pueden lánzale un search, tal vez, y me dices cuánto ha cambiado, cuándo fue el último cambio significativo en nuestro cerebro, mientras yo continúo aquí con el aburrido. Muy bien, vamos con la siguiente noticia para no perdernos demasiado, y en este caso se trata de Elon Musk, un tipo que ya ha despedido más de la mitad de los empleados que estaban trabajando en Twitter. Y hay un artículo bello que varias personas me hicieron llegar, yo lo estaba leyendo, en el MIT Technology Review, porque aquí hay varias perspectivas. Yo les dije ya la perspectiva en el aburrido pasado, de la perspectiva de la gerencia, de una cantidad de cosas que está haciendo en gerencia que muchos consideran contraproducentes. Vamos a esperar. Pero aquí hay un área, en el área de programación, y como hay muchos programadores que escuchan este programa y monopolizan nuestro canal de Telegram, no puedo dejar de mencionar esta noticia. Lo que está evaluando el MIT Technology Review, Q, Chris Stockerwaller, en un artículo del 8 de noviembre, recuerden que yo les dejo todos los links a sus artículos, los links a estos artículos, es que empezaron a aparecer algunos bugs en Twitter. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente había gente que le salía que tenía que retuitear utilizando la forma manual que había cambiado hace muchísimos años en Twitter, yo lo llegué a hacer, que uno copiaba el tweet y el usuario de la persona, y eso era lo que ponía en el tweet en vez de darle al retweet. Y han ido apareciendo otros blips. Y para algunas de las personas consultadas por MIT Technology Review, esto es solamente un preview de lo que va a ocurrir. Si se trata de tener que hacer ese RT manual, o si empieza a aparecerte una cuenta de seguidores fantasmas que va más allá del número de gente que realmente te sigue, o que simple y llanamente no puedes cargar las respuestas a un tweet que quieres ver, lo que estás viendo son pequeños bugs en la periferia de Twitter. Inclusive las reglas de Twitter, que a las cuales Musk hizo un link el 7 de noviembre, desaparecieron del ecosistema online temporalmente bajo los ojos de millones de personas que estaban viendo esto ocurrir. A saber, la parte de programación de Twitter está convirtiéndose en algo poco confiable. Luego, ¿qué es lo que quiere acotar este articulista? Bueno, Twitter venía de haber tenido unos días, al principio de su creación, de su vida, bastante erráticos en el área de programación. Y luego apareció una cantidad de ingenieros importantes que le pusieron orden a todo. Este grupo de ingenieros, que logró organizar lo complejo que es Twitter, ha sido diezmado luego de que Musk ha tomado el lugar. De hecho, recuerden que hay gente a la que le mandaron carta de despedida y luego los llamaron y dije, no, mira, ¿te acuerdas que yo te llamé y te dije, mira, marico, este carajo no te quiere? Y yo te voy a decir honestamente, a mí también me vas de culo, tú siempre has sido inmamable. Bueno, mira, nada, eso era verdad. Era una prueba de recursos humanos para ver tú. O sea, es pendejo. Llamaron a un poco de gente para decirle, no, mira, que sí, te necesitamos. Los ingenieros que han quedado en Twitter tienen encima de la carga de mantener este sitio estable, tienen también una cantidad de trabajo que les está cayendo y tienen equipos cada vez más pequeños. La compañía está tratando de volver a algún tipo de normalidad y en este momento hay una cantidad de exigencias por parte de Musk que para sacar nuevos productos, para sacar soluciones, para convertirlo en rentable, que, por cierto, paréntesis, la declaración de Musk hablando de que los activistas lograron frenar a los anunciantes. Nike. Fue Nike, fue Adidas, ahora tengo mis dudas. Adidas. Pasó como 3 días desde que Kanye West dijo las locuras que dijo, xenofóbicas, tomando la decisión de salimos este carajo. ¿Por qué? Porque le daba dinero. Yo puedo entender que quizás hay algunos grupos activistas, y créanme que yo en lo particular, y con lo que les voy a leer en el extra más todavía, puedo entender que algunos grupos activistas hayan generado presión en algunos anunciantes que dijeron, voy a parar mi publicidad en Twitter por el momento. Pero la gente que está buscando vender vainas no para su publicidad en algo si efectivamente le está vendiendo. La desconfianza en Twitter, el hecho de que 1 millón de personas se hayan ido a Mastodon. Yo todavía estoy tratando de entrar y están vueltos locos allá porque no pueden manejar la demanda que tienen en este momento. Si la gente sigue usando y sigue confiando en Twitter, los anunciantes se van a quedar, Elon. Lamento tener que ser yo el que te lo explique. Cuando me lances con la culpa es de los activistas. Cuando te lanzas un tweet diciendo por quién votar. Cuando, como empresario, dueño de una de las plataformas de opinión pública más grandes, que aboga por la libertad de expresión y porque quede este último espacio que no ha sido copado por lo económico, eres el último tipo que da a opinar al respecto, viejo. Pero es simplemente porque decidiste meterte en el juego, ya no solamente como un actor empresarial, sino como un actor que quiere definir lo que es libertad de expresión. Por ejemplo, con la idea de que toda cuenta que tenga el propósito de parodia debe especificar que es parodia. Ya vamos a ver los efectos de ese Twitter check azul que duró poco en la vida de la gente. Lo que dicen entonces los que están programando dentro de Twitter es que si vamos a seguir adelante con este paso rompecuello, entonces sí se van a romper algunos cuellos, pero además se va a romper el programa. No hay manera de darle la vuelta a esto. Estamos acumulando deudas tecnológicas más rápido que antes. Casi tan rápido como estamos acumulando deuda financiera. Y hay una lista pues cada vez más larga de cositas que se han dañado en Twitter y Vox que han surgido. En los ingenieros de Twitter habían diseñado pues sistemas de seguridad que le permiten a la plataforma ir a un cierto backup para que la funcionalidad no desaparezca en algunas de sus herramientas. Pero, ¿con qué? Bueno, con sistemas de conversiones más sencillas del programa. Y eso es lo que estamos viendo cuando se satura todo. Además, oigan esta perla. Musk está tratando de que el servicio de cloud computing, es decir, de donde está la nube en la que está almacenada, están los servidores de Twitter, no le salgan tan caros. ¿Por qué? Porque cuesta $3 millones al día en costos de infraestructura. Y ahorita hay un programa que se llama Deep Cuts Plans, DCP, en Twitter, y la idea que tienen algunos, y tiene Elon Musk, es poder disminuir ese cloud computing, que para otros es una demencia, porque Twitter depende, bueno, de la disponibilidad de tener la disponibilidad. Hay una cosa que explican sobre Twitter que es importante. Si tú tienes una página web de ventas, tú sabes que tú tienes que estar sentado frente a la computadora. Vamos a suponer que tiene que ver esto contigo. Vamos a suponer que tú tienes una página de Instagram en la que vendes, una página web en la que llevas. Cuando viene Black Friday, tú estás en la obligación de estar pendiente ese día porque va a haber mucho más tráfico que de lo normal. Tú te preparas para ese día. De hecho, en muchas compañías compras espacio online, etcétera, para no quedarte sin espacio a la hora de tener que generar recibos, generar órdenes de compra, actualizar, lo que sea. Y eso te permite planificar financieramente cómo va a funcionar tu año. ¿Cuánto dinero le tengo que dedicar a la parte online? ¿Qué fechas del año? En noviembre y diciembre. Enero me puedo bajar ese costo. Pero en el caso de Twitter, la activación del sistema, es decir, que Twitter de repente se ponga caliente porque empezó a ocurrir un fenómeno y todo el mundo empezó a opinar sobre ello en Twitter. Es algo que Twitter no puede prever, porque depende de acontecimientos, depende de influencers, depende del día a día. Entonces, tienes que tener todos estos sistemas de backup, de respaldo. Y este tipo, que es el gran ingeniero, está apostando a cuánto puedo recortar sin que esto se rompa. Lo que nos dice el MIT Technology Review con la gente que ha entrevistado dentro y fuera de Twitter es, se va a romper, tarde o temprano, se va a romper. Porque además, muchos han argumentado antes que el conocimiento sobre cómo funciona Twitter está almacenado en pues, en los cerebros de unas cuantas personas, que son unos programadores, algunos de los cuales han sido despedidos. Y esto siempre es un drama, porque por mucho que tú trates de tener protocolos, loops de producción, etcétera, es la gente que lleva esos protocolos y esos loops de producción, con su flexibilidad mental, además para priorizar en cada momento cuánto de su conocimiento, cuáles de sus conocimientos tiene que poner al servicio de el servicio, producto, etcétera, que se esté proveyendo al público, la que realmente permite que eso ocurra. De allí, uno de los argumentos, algo que comentamos en el aburrido pasado, que es cuánto realmente se ahorra una compañía cuando automatiza. Y si bien se ahorra en una cantidad de elementos, hay un área en la que no se ahorra, y es el hecho de que pierde flexibilidad, la flexibilidad del empleado, que tiene varios criterios, incluso criterios que aún no se han inventado, que no se han escrito, para detener una planta, para observar una calidad en un producto y darse cuenta de que algo está pasando. Y aunque no pareciera tener problemas según todos los estándares, un cerebro humano tiene capacidad de ver ese tipo de problemas en un sistema y hablar al respecto. Aquí nos dice Miguel Pineda en el Twitch. Twitter es una herramienta que depende de promos de otra gente, noticias, sucesos. No se pueden dar el lujo de caerse por un minuto sin que se vuelva noticia y los haga verse vulnerables. Las críticas de... Y aquí es donde Musk realmente entra en ese universo del celebrity al cual yo le tengo miedo. A mí me gusta la gente que tiene mérito porque tiene una obra. Y Musk tiene una obra, no me malentiendan. Musk ha logrado revolucionar varios mercados. No necesariamente el inventor, pero sí el que logra que se vuelvan rentables áreas que la gente pensaba que no podían ser rentables. Y ha utilizado hace 10 años muchísimo menos su factor encanto personal para ser un vendedor. Pero el encanto personal es una droga. La atención es una droga. Y Musk se ha vuelto un gran consumidor de la misma, tanto así que se compró una de las principales redes de comercio de esa droga que se llama Twitter. Pues ha decidido criticar a Mastodon, que es una solución open source a Twitter, que ha ganado muchos usuarios en estos días desde que él tomó el control de Twitter, e inclusive ha tuiteado jugando con la ironía. Mire, si no les gusta Twitter, si ya no les gusta Twitter, hay un super site, awesome site, y además escribe sick, llamado Masturbate Dawn. Cuando empiezas con los apodos a modo Trump, a modo comediante, es muy difícil para mí verte como el tipo que entiende la dimensión del peo en que está metido. Esa es mi crítica. Y yo creo que lo sabe, si es tan inteligente como muchos alegan, y dice, sí, pero esto funciona para el público en general, para las acciones. Bueno, no te está funcionando porque tú mismo has dicho que la gente ha parado la publicidad en Twitter. Entonces, el señor Elon Musk podrá ser descrito como un genio para muchos, pero hasta que demuestre lo contrario, y ojalá lo demuestre, porque yo soy el primero que quiero un Twitter más sano, un Twitter más libre, un Twitter rentable. Yo no estoy apostando a su fracaso porque el tipo me caiga mal. Honestamente, a mí Elon Musk me va de rabo. Pero el asumir el personaje que trolea al otro, que sabe más que todos los demás, que sabe de áreas que no son las suyas, que va y se compra una plataforma que tiene gran influencia en la discusión política en algunos ámbitos del mundo y particularmente en Estados Unidos. son responsabilidades que no me puedo tomar a la ligera. El haberse lanzado a la compra de esto lo convierte en un jugador importante. Y luego, cuando salió a tuitear antes de los midterms, yo votaría por republicanos porque un equilibrio de poder entre un presidente de un país y un presidente de un partido y el Congreso del otro es lo mejor para el mundo. Primero, eso está por comprobarse. El Imperio Británico ha sobrevivido generando un primer ministro que tenga mayoría en el Parlamento. Es lo que lo hace funcional. No sé si recuerdan la presidencia de Obama, el segundo periodo particularmente, lo prácticamente imposible que era pasar cualquier ley. Y además, entonces eso que implica que en los estados donde el Senado del estado era republicano, la gente debía votar demócrata. Es decir, lanzarse opiniones sobre la política siendo un empresario ya tiene un costo. Lanzarse opiniones siendo un empresario que acaba de comprar una plataforma de opinión pública tiene más connotaciones. Ya no me puedes hablar de libertad de expresión si te estás lanzando a este universo en particular. Les recomiendo entonces este artículo de Chris Tucker-Walker en la gente de MIT Technology Review. Pasamos a la marcha que hubo a favor del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. Y no es cualquier cosa, porque fue una manifestación contra la reforma electoral promovida por López Obrador. Dos cositas. Una, me encanta cómo los estimados del gobierno son que fueron 10.000 y 20.000 personas. Entre 10.000 y 20.000. Los estimados de la oposición que eran 200.000 y 1.000.000. En todo caso, por lo que yo pude ver a nivel de fotos, con la pobre experiencia que uno tiene en esta área del cuentómetro de gente, allí había gente, ¿oyó? O sea, no fue una marcha escuálida, no fue una marcha pequeña, y allí había creo que más de 20.000 personas. Lamentablemente, tengo que favorecer aquí la tendencia de que era mayor. Es una marcha que además, como les dije, fue promovida para el domingo por organizaciones civiles, partidos de oposición por todo el mundo. Y es un movimiento contra la reforma del INE. La consigna era el INE no se toca. Hay varias cositas de esta reforma que me parece importante destacar. La primera es que tiene elementos que cualquiera va a oír desde afuera y va a decir, bueno, no me parece tan mal, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de 200 diputados y 32 senadores para reducir la Cámara Baja a 300 miembros y el Senado a 96, viene de la mano de los famosos votos lista, con los cuales, bueno, de los cuales puede haber una discusión eterna. Vamos a tratar de invitar a un pana que tengo en el mundo electoral para hablar de elecciones locas en el mundo y procesos electorales que fueron definidos por una moneda, sistemas electorales, hablar de los suizos. Yo creo que él puede ser un excelente invitado para un que se vayan todos, más que un seriamente. Entonces, claro, la idea aquí es desaparecer los legisladores plurinominales, que son electos por representación proporcional con las listas regionales. Entonces, eso puede parecer, oye, sí, el presupuesto del PNE, del INE, perdón, queda reducido. La eliminación de las oficinas regionales, la recentralización. Y luego que los partidos tengan un mayor peso en la elección de los miembros de los jurados electorales y de los jueces electorales. Allí, por supuesto, hay varias observaciones que hacer y no me parecen absurdas. Y es que, si bien hay algunos elementos que suenan muy atractivos, por ejemplo, el financiamiento de la campaña de los partidos, este es un tema mucho más delicado que simplemente decir, como López Obrador, estamos tratando de depurar, transformar y depurar el sistema electoral y toda esta gente son unos, creo que fue la palabra que utilizó AMLO, a cretinos y corruptazos, engañando a la población. Hay elementicos en esa reforma peligrosos. La descentralización, la recentralización del INE lo vuelve mucho más susceptible a la influencia del poder. Para mí todo lo que sea distribuir el poder, mover el poder de manera que no quepa en manos, uno, que estén fácilmente influenciables por los partidos, y eso es lo que se genera con esas elecciones planteadas de esa manera, o dos, concentradas, me parece positivo. Y ahí es donde yo le veo a esta reforma elementos que hacen que sus críticas me parezcan muy válidas. Me parezcan muy válidas. ¿Por qué? Porque además ya uno sabe, no me preguntes cómo, los efectos que tienen estas reformas electorales precisamente en quien ha planteado constituyentes, quien ha planteado, quien no ha de alguna manera expresado de una manera muy explícita que se va a tener a las reglas del juego actuales. Y yo además, cualquier tipo de alteración del sistema electoral que medio huela a aquí viene una de reelección, aquí viene una de volver a lanzarse, para mí es basura. ¿Por qué? Porque creo que buena parte de los problemas que hemos tenido en el mundo los hemos tenido precisamente de aquellos mandatarios que tienen un espacio ilimitado para relanzarse. El caso de Rusia es el primero que me viene a la cabeza y no lo puedo ignorar. Llevamos 56 minutos, es el momento de decirles que nosotros aquí en Patreon tenemos el episodio completo. Ese episodio completo usted lo puede disfrutar en video, en audio, lo puede disfrutar como le dé la gana, pero yo nada más puedo poner público lo que tengo aquí, y eso es lo que la gente está escuchando en este momento. Tengo este episodio, todavía noticias sobre el grande de las criptomonedas que se cayó, tengo a Donald Trump, tengo un metaverso online en blockchain, Brasil, te tengo Ucrania, te tengo China, te tengo Israel y te tengo un buen extra. Así que nos vemos en el Patreon los que estén interesados. Muy bien, volvemos entonces para todos ustedes. Y la noticia también esta semana, una de las más importantes, ha sido la de la caída de FTX.